Nada, estábamos hablando con micrófono cerrado de que mañana va a venir Cristina Valido, porque a mí ayer me preocupaba mucho la noticia de la instalación de esa base militar de prueba de lanzamiento de misiles balísticos, incluso entre Estados Unidos y Marruecos, que viene a reforzar la idea de que Marruecos es socio prioritario de Estados Unidos, y más desde que Donald Trump está al frente de la potencia mundial. Aquí parece que no nos ha preocupado. Estaba yo hablando con Antolín, diciéndole que Juan Jesús Ayala, que se me ha olvidado el nombre, ex colaborador de esta casa hace muchísimos años, siempre estaba muy preocupado por la relación con Marruecos, porque tenía presente que Marruecos tiene entre sus objetivos hacerse con Canarias, ¿no? Sí. Y eso aquí parece que no nos preocupa, nos alarma, pero realmente es un objetivo prioritario para el régimen actual de Marruecos. Y viendo lo que estamos viendo en Ceuta, es para alarmarse que se conozca la noticia de que van a instalar una base militar aquí a 200 kilómetros de Lanzarote, ¿no?
Bueno, yo creo que yo he repetido ya aquí varias veces, y las veces que hagan falta. Yo creo que tenemos un grave problema, desde mi punto de vista, en Canarias, es que vivimos de espalda al continente físico al que pertenecemos, que es África. Vivimos siempre mirando para arriba, para Europa, porque como nos han dibujado siempre en el mapa, pegaditos al sur de Portugal
o debajo de Baleares,
pues no somos conscientes de dónde estamos, ¿no? Y a quién tenemos al lado, ¿no? Tenemos a un socio.
Socio del gobierno, socio porque del dice que es un socio fiable,
del gobierno,
¿no?
Sí, fiable, ¿eh? Tenemos un vecino que, si es algo, es peligroso, porque históricamente, ya lo vimos hace milenios, los musulmanes entraron en España engañando a los visigodos, ¿no? Entraron como amigos y luego, cuando se vivieron dentro, les dieron la puñalada. Pues esto es igual, ¿no? O sea, ellos vienen, te dan la mano, pero después te cogen el brazo, ¿no? Lo estamos viendo con el Mundial de Fútbol, donde los invita como emergencia ante la salida de Ucrania.
Eso la gente no lo sabe.
Claro.
El Mundial era España y Portugal.
Estaba Ucrania, pero fue cuando la guerra de Ucrania. No,
fue Sánchez el que invitó a
Marruecos. El Mundial era Portugal y España. Invitaron a Ucrania, iba también a estar Ucrania, por los problemas que tenía Ucrania, que todavía no había entrado con guerra, pero ya tenía problemas con
sí,
Rusia.
Sí, pero era una invitación.
Bueno, sí, sí, pero la idea era para reforzar la posición de Ucrania antes de que Rusia lo invadiera. Cuando Rusia invadió Ucrania, pues Sánchez se le ocurrió invitar a su socio
fiable
de Marruecos, ¿no? Y ahora, bueno, ahora le van a quitar la final, y como sigue esto así, le quitan hasta el Mundial. Pero
No. La final va a ser en Madrid, y a Marruecos le han dado la Copa de Naciones del año
70. Vamos a ver, el fútbol ya se mueve por...
Cristiano se ha casado, así a lo mejor le dan de regalo el regalo de boda.
Portugal no es, pero el fútbol ya se mueve en otros conceptos que no eran los que se movía hace 20 años. Pero volviendo a lo de Canarias y Marruecos, yo llevo diciendo hace tiempo que Marruecos tiene el objetivo, tenía del Sahara, ya lo consiguió Hassan, ahora su hijo Mohamed Ceuta y Melilla, lo va a conseguir, creo que...
Hay malas voces del CNI que dice que está pactado.
Sí.
Malas voces, pasa que, bueno, es que no las hacen públicas.
Vamos a ver, hay gente del PSOE que dicen que la cosoberanía, incluso hay otras voces del PSOE que no entienden que Ceuta y Melilla sigan siendo españolas y no marroquíes. Y su hijo, que bueno, que ya está ahí, que gobernará dentro de unos años, su objetivo será Canarias y será el Gran Magreb. Y no siguen para Argelia, porque Argelia también tiene su poderío, tiene su...
Pero Mauritania tiene bien el punto de vista.
Y claro, cuando tenga el Sahara ya afianzado, pues por lo menos el norte, como mínimo el norte de Mauritania. Está en peligro.
E incluso parte de Mali. Sí, entonces, tienen un plano muy raro. Sí.
Entonces, el tema de Estados Unidos no es nuevo. Ya cuando Biden también apoyaba a Marruecos.
Y a Estados Unidos le interesa tener una potencia consolidada dentro del mundo árabe. Claro, y no tiene otro candidato que no sea Arabia Saudí y Marruecos.
Claro, y viendo que España no se puede enfiar, pues más están potenciando. Dos cosas. Uno es el interés económico que detrás, que todo lo ve un negocio. Para él la política, o sea, para él la vida es un negocio, y cuanto más negocios pueda hacer, mejor. Entonces, está haciendo negocio. Entonces, Trump pues se ha posicionado y ha fortalecido el tema. Entonces, lo de Tantán, hace años, si recuerdas, no sé mucho, se hablaba de la central nuclear de Tantán. El puerto comercial y marítimo. Ahora lo han desplazado un poco más al norte.
Y resulta que Tantán está en línea recta de Lanzarote de 200 kilómetros.
Claro, claro. Y ahora está la base de misiles con Estados Unidos. Y dicen Estados Unidos, pero...
¿Y dónde van a apuntar esos misiles en Tantán? ¿Qué objetivo estratégico?
bueno, en teoría debe ser
lo que tienen todos los misiles.
Los países yihadistas, ¿no? Países yihadistas, ¿no? Y supongo...
Está un poco lejos, ¿no?
No, pero también supongo...
Los tienen Arabia Saudita ya.
Es una simbología de fuerza tener
no, los pero misiles, una piensa, y termino ya para que pueda... Piensa que lo que es el corazón de África, todo el centro de África y toda esa parte, quien ha comprado y quien tiene mucha presencia es China. Entonces, claro, también interesará, bueno, estratégicamente, de alguna forma, tener un punto para controlar la posible expansión, un posible conflicto que pudiese haber con China. China, claro, si se posiciona ahí, pues tiene... Es que, claro, el mundo ha cambiado. El mundo ya no es Estados Unidos y Rusia.
Pero Trump no va a estar eterno, ¿eh? Trump no va a estar eterno al frente de Estados Unidos. El problema está en que Estados Unidos tiene unas políticas exteriores bastante comunes. Es decir, da igual que esté Trump o que esté Biden. Es decir, las políticas exteriores no es como aquí en España, que aparece uno y le cambia la posición de radicalmente. No, hay matices, pero las políticas exteriores son la misma, vamos.
Sí, no hay diferencia. Bueno, yo la verdad soy entre lo deludita, entre la no lo sé, no sé cómo expresar, porque yo veo una total irresponsabilidad y una total falta de conocimiento en todo lo político, perdona si
en el gobierno de España o en toda
el gobierno de Canarias, en el gobierno de España, o sea, pasamos por alto el concetto del limes, que è la frontera se percibe con un concepto de soberanía y la soberanía...
Soberanía.
Sí, perdón.
yo te voy corrigiendo, no te preocupes que de aquí a dos años habla un correcto castellano.
Pero es que lo pasamos totalmente por encima, porque vemos que si hay autoridad militar o presencia militar, la percibimos como un ataque a la libertad y quitamos siempre espacio a lo nuestro militar. Y después nos asustamos... mejor dicho, antes de asustarnos, negamos la evidencia, o sea, negamos que Marruecos es un país muy bien hecho dentro. O sea, yo non so quanta gente ha viajato in Marruecos ultimamente. Fez è stupenda. O sea, è una città, è un pueblo e è una nazione che non tiene questo problema di hambre nell'interior.
Lo turístico è una cosa e lo real è otra.
Yo no, sí,
si pero no, habría 70.000 persone dispuestas a saltare una frontera.
Però eso è... No, a ver. O creemos que hay
hambre. La imagen
de Marruecos,
la que nos venden, es una y la realidad es otra. Y si no, hay que hablar con los marroquíes.
A ver, yo tengo los... Vale, específico mejor. Yo tengo mis hijos que viajan en Marruecos muchas veces al año porque el padre tiene negocio en Marruecos. Cuando ellos van, no van absolutamente de turista. Cuando yo voy, no voy absolutamente de turista. Yo vivo la realidad marroquina. Entonces, como muchas veces aquí se dice, yo sé de lo que hablo, lo digo esta vez yo, sé de lo que hablo. Marruecos no es la imagen que se está difundiendo. No tiene hambre en su pueblo, en absoluto.
¿Y esos 70.000 que vienen buscando?
A ver, Pedro Sánchez...
Eso no se puede negar
a ver
tampoco,
un momento,
Giovanna.
Pero no hemos quedado en que Sánchez dijo que era organizada de la mafia. ¿En qué quedamos? No, que es mafia organizada.
Todo tiene que tener
que
combustible. Los incendios
que
y la pero que esas 70.000 personas no las ha puesto ahí alguien obligada. Ay. Y esa No, de verdad, Giovanna, que tú
perfecto,
puedes ver,
okay,
tú puedes ver la realidad de Marruecos desde el punto de vista tuyo. Pero igual que tú dices que no hay que tener la evidencia,
okay.
Yo no veo 70.000 españoles saltando a Portugal o a Francia. No los veo, no los veo. Por mucha
¿por
mafia
qué?
Que venga.
¿Por qué? Porque hay un concepto de limes de soberanía en Portugal. En España.
No, que yo no veo necesidad
no,
de que 70.000 españoles.
Es
que en Marruecos
esto,
no se vive como
tú,
se...
Porque tú, en la frontera de Portugal, no te sale en la cabeza de forzarla.
Tú estás negando, Giovanna,
no
que en Marruecos haya situación de pobreza real. En
¿sí?
Marruecos sí hay pobreza
¿sí?
real.
Eso como en todo el mundo, como en toda la nación
del
mundo,
no,
con lo mismo
no,
problema del mundo.
Giovanna, pero no podemos negar la evidencia.
Perfecto.
Ni de un lado...
por un momento que hay hambre y pobreza.
No nos vamos a fingir, Giovanna. Los datos son los datos.
Perfecto, seguimos con ese argumento.
La renta per cápita.
De...
Bueno, ya está. Giovanna, si no queremos intentar buscar un punto de encuentro.
Vale.
En Marruecos hay pobreza.
Perfecto.
Muchísimo más y muchísima más necesidad que en España.
Perfecto.
Si no, no habría los saltos.
Te
que
sigo
hay.
En ese razonamiento. Y seguimos. Han invadido Ceuta. ¿Y qué hacemos? ¿Hay soberanía española en algún
socio,
lado? ¿Hay
hablar con nuestro socio fiable para devolverlo, que ahora se está ofreciendo a recoger
vale.
a todos los menores.
Perfecto.
Sí,
¿y qué hacemos?
Sí,
o sea,
no,
ahora
si,
qué,
yo lo que quiero que dejar claro,
de
lo que quiero dejar claro
es
que por mucha experiencia que tú tengas viajando a Marruecos, la realidad de Marruecos es lo que es y no, no. es una potencia europea con un Producto Interior Bruto potente, ni hay un reparto. Así que no es lo que nos quieren vender, por supuesto, pero que la imagen que da Marruecos es una cosa... y la realidad social es otra. Okay. Si no, no habría 70.000 personas para saltar una frontera.
Pero tengo que acabar mi discurso sobre la soberanía. Porque lo que está faltando, independientemente de si hay o no hay, perfecto. Te apoyo el discurso. Hay pobreza. Pero el problema de España ahora, ¿qué va a ser España? O sea, ¿seguimos fingiendo que no hay un límite fronterizo? ¿Seguimos fingiendo que no existe una frontera? ¿Seguimos fingiendo que hay un país cercano que se está militarizando mientras tú has quitado base militar en tu provincia? ¿Fingimos siguiendo, ignorando esto o tomamos conciencia de que a lo mejor hay que interesarse para lo tuyo? No porque es un discurso de campanilismo, ma porque es un discurso de sobrevivencia.
Sí. El problema es que la frontera históricamente se crearon para delimitar el territorio de cada país, sobre todo para defenderse de los vecinos que los atacaban, ¿no? Y nos hemos pasado de ese concepto a las fronteras abiertas hoy en día, sin fronteras, frontera. Europa, y no nos damos cuenta que hay sitios donde las fronteras hay que mantenerlas porque el socio, el vecino, por mucho que se diga que es fiable, la historia y las pruebas demuestran que no es fiable. No es fiable porque no hace lo que tiene que hacer, y lo vimos cuando lo de Ceuta, lo vimos en el 2021, y lo vimos hace dos semanas, donde los gendarmes miraban para otro lado, y no solo eso, sino que después la mayoría, tristemente muchos murieron en las aguas, pero la mayoría entraron por las puertas cuando abrieron la valla, porque la valla la abrieron. Los que estábamos viéndolo en directo, vimos cómo caminando entró la mayoría de ellos y luego salieron caminando. Y entonces yo creo que ese es un problema, el no tener claro que aunque tú tengas socios fiables, como puede ser la Unión Europea y algunos otros países que tengas convenios donde tú puedas liberar o puedas incluso quitar las fronteras porque respetan la soberanía de cada uno de los estados, estamos viendo cómo hay países en los que tú no puedes hacerlo. Y Marruecos es uno de ellos. Entonces, el tema está en que tenemos hay un gobierno, por el motivo que sea, que cree que lo que tiene al lado pues merece un trato que por desgracia no le está dando a los que tiene que dárselo, que son los ciudadanos que viven en Ceuta, que son españoles, le gusta Sánchez o no le guste.
Exactamente.
Ese es el problema que hay. Entonces, yo con respecto a la pobreza, claro, en pobreza como en todos lados.
Como en todos lados.
Y está claro que ellos muestran una cara que no es la que eso. Ahora, ¿justifica que haya habido 70.000 personas? Bueno, justifica una parte importante, y es toda esa masa subsahariana que entró, pero para mí las pruebas no demuestran todo, porque muchos salieron, pero no solo eso, sino que muchos, y se vio las imágenes por la tele, muchos de los que llegaban con recursos económicos suficientes para estar. Entonces, yo creo que es un engaño, que hay pobreza,
claro,
sí,
que
justifica el asalto que hubo por 70.000 o 80.000, ya están diciendo 80.000, el gobierno dice 80.000 y hay gente que dice que son más, pero bueno, 80.000 es igual, ya son demasiado. Yo creo que no justifica del todo.
Totalmente de acuerdo, eso entonces, es lo que estaba diciendo, entonces, es que no es eso.
Entonces, lo que hay que exigirle a Marruecos es que colabore, pero colabore de una forma real. Ahora ha dicho el ministro marroquí que va a acoger a todos los menores marroquíes cuando España solucione los problemas burocráticos administrativos. Pues España lo tiene fácil, con quitarlo.
todo tuyo.
O sea, yo creo que al fin y al cabo esto suena un poco a tomadura de pelo, ¿no? O sea, por unos y por otros, ¿no?
Se juega España como quiere.
Unos hacen y otros hacen. No, aquí no hace ninguno. No hace ni Marruecos ni hace España, ¿no? Y lo preocupante es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La situación de la gente que vive en Ceuta, que uno ve las imágenes todos los días, esta mañana estaba viéndolo yo, y es que no pueden ni salir ni a la calle. Hay gente que ha mandado a sus hijos fuera de Ceuta porque no están tranquilos. O sea, es un problema grave que hay de inseguridad. Pero no motivado a lo mejor tanto por los que vienen, que supongo que traerá algo, sino la propia gente se crea.
Exacto, no se percibe la presencia del Estado. Tú en tu propia ciudad, no lo sé, es un mundo selvaje. Non tiene ninguna certezza, non tiene ninguna sicurezza, ma non tiene sicurezza dal punto di vista della legge, non tiene sicurezza dal punto di vista della presenza dello Stato. Tu non vedi nadie lì, parece la jungla. Un mondo selvaggio e se salve chi può salvarsi. O sea, si hanno perduto totalmente todos los elementos que hace una ciudad un elemento cívico. Se les ha perdido. Cuando tú vives en esa situación, la primera cosa que cae es la democracia, porque estamos a un punto que estalle una guerra. Estamos a un punto.
Sí, sí, está notando. Yo creo que la gente llega a un momento, cuando día tras día, que ve que la situación no mejora, sino aparentemente empeora, o por lo menos tu sensación va siendo de que empeora, porque claro, cuando estás metido en una crisis como esa y no ves mejora, aunque la cosa siga igual, pues para ti empeora, pues al final la gente lo que desea es que estalle de una vez, y lo que están... Yeah. Es que no me extrañaría que muchos estén deseando que esto... Y no es el camino. Yo lo que sí me gustaría saber, porque la actitud de los gobiernos, ¿no? A veces son difíciles de entender, ¿no? Por ejemplo, aquí vivimos el antivirus hace unos meses y vimos que montaron una película, 3 o 4 ministros, para una cosa que era ridícula. Y sin embargo, a Ceuta, o sea, están yendo a contagotas allí 2 horas, 1 hora y media, va uno, va otro. Señores, vayan allí 3, 4, el presidente con 3, 4 ministros, lo que tienen que estar interior, defensa.
Van yendo un día tras otro. Sí, un día tras otro.
Sí, pero además,
sigue habiendo 10.000 personas allí conviviendo.
Claro, efectivamente.
Con no han declarado ni el estado de emergencia.
Hay un tema de crisis.
Es que ni el estado de emergencia.
Hay un tema de crisis importante. Eso sí es una crisis.
Además, es una crisis.
Comprueba que está tardando el gobierno del Estado español con el presidente a la cabeza a irse allí y montar un gabinete de crisis para solucionar el tema. Ahora no, ahora se nos va a ver el eclipse.
Igual se ilumina
viendo el eclipse, Sánchez, y se le ocurre alguna cosa, ¿no?
No lo sé, tendrá que hacer un rito propiciatorio para algo. No lo sé, ¿qué se esperan de ese eclipse? Pero es que no toman tonto por tonto. O sea, lo que yo percibo es que tiene lo político una actitud que interpreta la gente como se fuera costantemente electorado activo y lo tiene que engañar con una propaganda, con diciendo cosita. Pero si tú te pones un momento a reflexionar sobre la condición que se está averiguando, tú dices, no es posible, no es verdad lo que me está diciendo y no es posible seguir creyéndole. Pero con una cara increíble siguen dándote un cuento que no existe.
Sí, no, pues, a mí me preocupa, han pasado 13 días, pues siguen habiendo, según las ONG de la gente, que es lo que yo me creo al final, la gente de a pie es la que yo me creo, casi 5.000, ellos hablan de un censo que habían hecho ellos de menores de 4.800 y le faltaban todavía, bueno, entre 4.800 y 5.000, el gobierno habla de 1.000 y poco, pero bueno, hemos visto todos los días las imágenes de la comisaría con colas de cientos de menores para afiliarse, y los tenían que mandar, pues antes les daba tiempo a las niñas y a los menores de 12 años. Hemos visto los problemas que hay cuando se mueven las cámaras por los polígonos y la zona boscosa, capuchado, cómo se esconden y van saliendo. O sea, es una cosa incultural.
Que hablen con los hospitales que están atendiendo. ¿Cuántas pedradas, cuántos palos, cuántas violaciones están denunciadas de menores inmigrantes que están allí? Sí, de 150 han pasado a 400 en 24 horas. Uh-huh. Es decir...
¿Qué quiere que se averigüe?
Es un desastre absoluto. Hablen con los ceutí. El presidente se lo está trasladando.
Sí, sí. Y le ha pedido incluso al Estado.
Mando único,
que asuma claro. El control.
Pero que
¿por
no
qué no
Estado.
Lo hacen? ¿Por qué
no
el Estado español,
el Estado,
que es el responsable?
Eso es el tema.
No olvidemos que la frontera es responsabilidad del Estado, no es de las comunidades ni de las ciudades autónomas.
Sí, sí.
La frontera es responsabilidad exclusiva del Estado. ¿Por qué el Estado no va y protege su frontera?
¿O tiene
han
miedo?
Mandado ahora, por lo visto, algunos militares que incluso les han quitado las vacaciones. Ahí está un problema también ahora, porque los que se han ido tienen que volver. Bueno, y por esto están nada más que en el centro y en el CIE.
Y
los alrededores, los polígonos y las barriadas están... Aquello es un polvorín. O sea, es un problema grave. Y volviéndolo al principio a lo de Marruecos, y que es nuestro vecino en Canarias, porque como dice aquel, cuando las ropas de tu vecino vea quemar, pues no estoy a remojar, creo que a nosotros en Canarias nos debe también preocupar cuál es la relación que volvemos mismo, que el Estado español, que es el que tiene la competencia en las relaciones exteriores, tiene con Marruecos, y nos debe preocupar que este servilismo aparente que el gobierno actual tiene con Marruecos, al final sea una debilidad que Marruecos vea para pensar en ir más allá, ¿no?
A ver, un presidente responsable... a la sospecha de que te hayan pinchado el móvil, tiene que dimitir, porque no puede poner bajo amenaza un Estado entero. Y después se averigua. Pero Eso, yeah. Es que es increíble. No hay para dónde cogerlo este yeah. gobierno de España, porque yeah. hace cosas que, no, que son inexplicables. No, non, è difficile hasta commentarlo da un punto di vista periodistico a mio compagno, per esempio, in Italia. Tengo difficoltà perché non mi creen. Yeah, yeah. Perché nadie se può creer che hai un presidente che in mezzo a questa crisi ha se desalojato un centro di astrofisica per avere... O sea, è che tutto tan assurdo. Playlist, consejo del libro, però... Está fuera de la realidad.
Bueno, está,
es increíble.
La gente se lo permitió. Y yo lo que más me sorprende es que la población española todavía haya gente que sean seguidores de este personaje.
Porque están porque tratados es como electores. Porque son los electores.
O que la alternativa les da miedo de verdad.
Es que ahí quería yo entrar ahora, estaba pensando cuando terminara yo de entrar ahí, ¿no? El problema que tenemos es que la política ha bajado tanto el nivel, por lo menos en España, que estamos viendo cómo este gobierno está siendo incapaz, por el motivo que sea, intereses personales, intereses, incapacidad, sí. lo que sea, de gestionar, cómo se debe gestionar, en este caso, un conflicto de fronteras como este. Pero es que, claro, uno mira para otro lado y es que tampoco, o sea, es que, pero para otro lado, tanto cercano como más alejado.
Sí, sí, es que no,
y es que tampoco uno ve mucha luz.
No.
Es que tampoco, o sea, ¿por qué no ha habido capacidad real, si hay interés de estatal por encima de los partidos, de que por lo menos los partidos más, vamos a llamar más moderados, se sienten, y estoy hablando de PSOE y PP, y traten de llegar a un mínimo de entente para defender en común lo que debe ser el objetivo único? O sea, es que Es triste ver lo que hay. O sea, entonces, desde fuera, si yo estoy en Marruecos y veo esto es auge.
Es conquista. Es fácil.
Esto me recuerda a los visigodos, peleaban entre ellos y llegaron los musulmanes y se hicieron con la península. Esto me está recordando a esa parte de la historia.
Ya me
he hecho. Es que unos son incapaces y los otros, pues, más de lo mismo.
O sea, el mar ya casi es todo del Marruecos. Los límites... ¿Es como que se le da exactamente igual?
¿Ustedes creen que es el momento de que aparezca una opción política diferente en este país?
Hombre, es tarde, sí. pero que
venga. Hay gente que piensa que es el momento. Yo discrepo.
No sé cuánto tiempo. Estamos tardando, creo.
Bueno, pues yo les cuento. Yo estuve hablando con una señora, jefa de comunicación de un proyecto político nacional, que no es público todavía y va a salir en septiembre. Y yo, mi discrepancia es que creo que ahora mismo... no es el momento, que hay tanta tensión en la política nacional que no van a ser capaces de detectar que esto es una cosa buena. Porque existe gente en este país que están preocupadas hace tiempo y se está trabajando sin ideología en un proyecto nacional. Pero que es muy difícil presentar un proyecto nacional que tenga calado y que sea demostrable que tiene soluciones y gente... decente detrás.
Lo que pasa es que acá,
hay mucha gente decente muy harta, ¿eh?
Estoy en parte de acuerdo contigo, Diego, en que ahora mismo es un momento
muy complicado.
Tan turbio que la gente todo lo mezclamos, todos son iguales, ¿no?
Y no va a tener apoyo mediático suficiente. Claro, es decir, hay que presentar un proyecto y que salga en los medios de comunicación.
Sí, lo que pasa es que ahora mismo corremos.
Uno más, ¿no?
Yo veo como mínimo dos riesgos. Uno es efectivamente un proyecto que pueda ser serio, necesario, donde conjugue lo bueno de un lado, lo bueno del otro, y hagas algo, y sobre todo con el consenso de la mayoría, que es la gente, somos nosotros, el pueblo, los que necesitamos soluciones. Esa es una opción. Y la otra es que si dejamos que las cosas sigan, esto se va a ir a un extremismo.
Es que va por muy mal camino. Cuanto más tiempo pasa, peor está la cosa.
Yo veo cada vez más gente moderada y ellos son extremos. Se fueron a un extremo hace 10 años y ahora se van a ir a otro extremo.
¿Qué piensa usted? Ahora con el tema de los 1.500 o 2.000 menores que están en Marruecos. Yo no entiendo la posición de ningún partido.
No, tampoco.
De ningún partido. Es decir, van a convocar una conferencia sectorial para discutir.
Sí,
y ya antes de reunirse dicen, yo estoy en un extremo y yo en el otro. Y ahora vamos a ir a pelearnos. Porque dice Vox, no va ni uno a mis comunidades autónomas. Sí, sí. Es un error por parte de Vox. Sí. Porque ¿a quién quiere ganar? ¿A sus votantes actuales? Ya los tiene. Pero no podemos distinguir entre hay que reformar las leyes que protejan a este país para atender una situación de emergencia. Es lo mismo que pasaba en Canarias. Es decir, no podemos atender esta situación con solidaridad y vamos a sentar las bases para que esto no vuelva a pasar. No. queremos que siga pasando, no proponemos ninguna solución a largo plazo y esto lo ponemos como
pero
moneda de
cambio. Es una emergencia provocada, no es una emergencia.
Pero es una emergencia.
Y vamos a ver,
pero
tenemos
es una
pero...
Los niños tienen culpa.
No,
de,
los niños,
de Pedro Sánchez ni de Marlaska. No tienen culpa, ni de Mohamed.
Pero vamos a ver.
Pero son las víctimas.
Sí. Muy bien, claro, son las víctimas.
Pues
pero
hay que
tenemos, tenemos que proteger hasta todo, también ellos. Pero vamos a ver, están allí, tú le haces la pregunta, ¿vive en tu país? ¿Está pidiendo asilo político? ¿Viene aquí porque está amenazado de algo? Si te dicen sí, tenemos que concluir que Marruecos no es un país liberal, demócrata y todo. Entonces, si no lo es, táchalo da todo ese listado que tú lo incluye entre los países.
Por eso ahora, al haber dicho que es un socio fiable, se ven en la obligación de Marruecos y España de mandar a toda la gente para atrás.
Exactamente.
Se ven en la obligación, ahora pero no porque quieran hacerlo.
Sí, pero ahora mismo la ley, es que, pero, sí, pero la ley en España no, ahora mismo no permite eso. O sea, porque,
la ley no lo permite.
No lo permite. O sea, ahora mismo
los menores tienen que comértelo.
Es un contrasentido. Es un contrasentido.
¿No? Que, por eso pero hay que modificar las leyes. Claro. Pero es que no nos olvidemos que hoy también es noticia de que una chica menor de edad ha vuelto a España de Francia y ha denunciado que en Gran Canaria han detenido a 5 personas. Hay una trata de blanca, una red de trata de blanca, donde a menores tutelados por el gobierno de Canarias los engañan y los sacan de aquí para prostituirlo.
¿Cuántas veces se lo estamos
Y eso no es nuevo, ya nos ha olido y hemos escuchado este tipo de cosas, no en Canarias solamente, en Baleares, en Valencia. Sí, que los tutelados no tienen la garantía. Y aquí vino una chica que escribió un libro que maravillosa, no me acuerdo el nombre, pero una chica maravillosa, víctima de una tutela de menores.
Pero eso no es nuevo, además. Ese problema ha existido siempre. Cuando se tutelaban.
Pues eso es lo que hay que cambiar.
Cuando se tutelaban básicamente a los propios menores de aquí.
No los tratábamos bien.
Y ahora cuando estás desbordado, más. Pero yo quiero llegar también a un tema. España tiene una ley que quiere proteger al menor. Y a veces no lo protege, porque si Marruecos Marruecos dice que hay familias en otro lado de la frontera buscando a sus menores. No se pueden devolver. Claro, el ministro marroquí, que es muy hábil, dice, no, nosotros estamos dispuestos a admitirlo para que el mundo no nos venga encima cuando España resuelva sus problemas burocráticos. Claro, sus problemas burocráticos es la ley. Esto están hablando. Siéntate con el PP y modifica la ley, que eso, cuando quieras la modificas por urgencia, en 15 días la tienes adaptada a la realidad. Segundo, toda esta gente, igual que llegan a Canarias, cuando llegan a Canarias, llegan a Ceuta o a Melilla. Pero no porque quieran ir a Ceuta o Melilla, quieran ir a España. Ellos quieren ir a Europa.
Entonces, Europa.
¿Por qué España no le exige a Europa también solidaridad y colaboración? Porque es un problema europeo, no es un problema español. O sea, estamos perdiendo el norte de que son ciudades europeas. Ahora mismo, ¿cuál es el interés de Ceuta? ¿Por qué Ceuta y no Melilla? Porque está atrás detrás. Hay un interés muy grande en controlar el Estrecho de Gibraltar.
Claro.
Si Ceuta pasa a ser marroquí, el control del Estrecho de Gibraltar está entre el Reino Unido, que es socio fiable de Estados Unidos, y Marruecos. Ya no está España, que le puede tocar la nariz a Trump con Sánchez.
Sigue estando ahí Algeciras, ¿eh?
Sí,
y la línea de la Concepción y Tarifa.
Sí,
pero hay que hacer un análisis. Y no olvidemos la base militar de Rota.
Sí, pero...
Sí, es que el control del estrecho es Rota, no Gibraltar.
Sí, pero Ceuta, si Ceuta pasa a mano marroquí con Estados Unidos y con Gibraltar, tienen el control del 80% del tráfico del...
El problema está en que no nos están contando las políticas, los compromisos del gobierno de la nación que representa a todo un Estado, no nos lo están contando y venimos de largo ya.
¿Qué
hay detrás de las relaciones entre Sánchez y Marruecos que tanta sospecha nos generan a la mayoría de los que algo tenemos que preguntar, ¿no?
Algo raro hay, ¿no? Porque de un día para otro, ya no solo Sánchez, sino también algunos miembros de su gabinete, como la ministra de Defensa y demás, algunos cambiaron ese posicionamiento, que además es un posicionamiento que todavía no nos olvidemos que España sigue siendo el Estado administrador del Sahara. O sea, administrativamente España,
en la ONU así en la reza. ONU, en la ONU así reza.
Así reza, y todavía eso no se ha cambiado. O sea, que mientras eso siga, España está haciendo dejación de funciones frente a una obligación que tiene internacional. Entonces, claro, algo pasó cuando de la noche a la mañana pasaste de defender una solución que tampoco creo que era la idónea, pero bueno, era la menos mala, que era el referéndum, a la autonomía. O sea, pasaste del referéndum de independencia del pueblo saharaui, cuando ya el Sahara prácticamente está colonizado por ciudadanos marroquíes, a lo que es el Estatuto de Autonomía. Mm. O sea, es que ya das por hecho, te has saltado el paso previo que la ONU había decidido, que era el descolonizar el Sahara.
Es una maravilla.
O sea, claro, algo tiene que haber, sí. Tiene algo que ver, y todo eso sumado al tema del viaje a Marruecos de Sánchez con su séquito, mm. y luego el cambio de teléfono, pues, y el tema del Pegaso, que en esa época estaba tan vigente con Israel entrando en Marruecos. Algo tiene que haber. ¿Nos enteraremos? No lo sé si nos enteraremos o no. Lo que pasa es que lo que es triste es que esté afectando tanto a la estabilidad de un Estado y bueno, de un Estado solo no, porque también hay los saharauis, los que defendemos la libertad de los pueblos. Creo que lo del Sahara no tiene nombre, ¿no? Es un tema, ya lo han expoliado entre sus días. Bueno, y yo creo que...
Responsabilidad de los españoles, que lo hemos olvidado de ello. Oye, tenemos que ir pensando en dejarlo aquí, uh-huh. y yo no quiero sacar un tema que nos pueda llevar a un debate importante, pero para cerrar el círculo de todo lo que está pasando en Ceuta y con España, uh-huh. también hay que meter aquí a un tipo que ayer dio unas declaraciones que podemos estar más o menos de acuerdo en su manera de pensar, en su manera de actuar. Hablo de Matteo Salvini. Pero dijo la verdad de las verdades. Es decir, nos puede gustar más su ideología, pero un líder, un vicepresidente del gobierno de un país europeo con el que tenemos suspendido temporalmente el tratado Schengen.
Es un capricho infantil, no, que de verdad es una vergüenza.
Pero lo del BOE es para hacerse un mirar, es peligroso, lo del BOE, lo del tema del terrorismo y trata de blanca.
A mí me parece que esto hay que escucharlo, porque tiene razón en el que dice: España ha regularizado de manera urgente a 500.000 personas y no es capaz de controlar a 70.000 que le inundan en un día. Exacto. ¿Quién garantiza que entre ese colectivo tan inmenso no vienen terroristas islámicos?
A ver,
que no vienen delincuentes sexuales, mafiosos. Es decir, es que tú coges 70.000 personas de una zona de cualquier parte del mundo y ahí caen 4 o 5 delincuentes, ¿no?
No es que lo ha dicho Salvini porque lo ha pensado, es porque cuando hay un informe de los servicios secretos y de la inteligencia, Italia lo escucha. No es como otro país que no oigo y hago finta de nada.
Han detectado algunos
yihadistas.
Confirmación de que hay.
Han detectado.
Lobos solitarios yihadistas en la masa.
Y habían advertido de la presencia, porque los servicios secretos eso hacen.
No los 70.000 son yihadistas.
No.
Pero hay
gente que ha infiltrato entre esa gente yihadista con finalidad terrorística. Eso es lo que hace un yihadista, ¿no? Hace esto. Y por eso un país serio e responsable toma determinata medida. Otro país che hace un capriccio infantil de guardería toma otra medida.
Y hay que apuntar también en nota a pie de página que Dinamarca se ha sumado. Socialdemócrata Dinamarca.
Yo creo que el tema hay que contar todo, y por desgracia no cuentas sino una parte y después te vas enterando a goteo y tampoco que cuenten todo, pero bueno. El escrito con el tema de Schengen y el riesgo y el miedo y el tema de lo de Ceuta, de los 27 países de la Unión Europea, lo firmaron 22, y como decía otro día uno, y Francia no lo firmó por tema de presidencia, pero también está de acuerdo. Sí. Eran casi 23. Que de alguna forma manifestaban su preocupación y se dirigían a España para pedir explicaciones y revisar todo este modelo y demás, ¿no? Quien ha ido más adelante, quien ha dado el paso más adelante fue Meloni en Italia con ese cierre temporal. Dinamarca y Finlandia, creo que la otra que estaban a punto. Supongo por el tema de
momento, con Dinamarca y con Finlandia no hemos hecho el tú más, porque Italia sí hemos cerrado, porque vienen también inmigrantes de allí. Es que de verdad.
Pero el tema es que España, vamos, se lo tiene que hacer mirar. O sea, es que prácticamente el 90% más de la Unión Europea, menos creo que fue Luxemburgo, no sé qué, cuatro países que no firmaron.
Que ni siquiera saben dónde está el Mediterráneo.
Luxemburgo, Portugal y Francia.
Francia, Portugal, sí, Luxemburgo y...
Luxemburgo.
Sí, Luxemburgo, Francia, Portugal, eso
en cuatro. Irlanda.
Sí, de todas formas, Francia militarizó la frontera.
Sí. Entonces, el tema está en que algo está pasando. Yo la salida de Italia... no la comparto. creo que si en la Unión Europea tenía que haber sido una cosa conjunta y tenía que haber habido explicaciones en España, está poniéndole, por mucho que explique.
Sí, pero Meloni tiene también su parroquia,
claro,
allí tiene que alimentarla.
Por mucho que digan que no es a los...
No tiene que alimentar ninguna parroquia.
Es un brindis al sol.
Es un brindis al sol absoluto. La gente está llegando...
Lo lógico es llegar a Europa y decir, tenemos que hacer una unidad en Europa. Si hay una política migratoria, tenemos que hacer lo mismo. Que cierre las fronteras a Italia, es su parroquia. Ya buscando su voto. Evidente.
Está claro que ella ha buscado...
Estáis razonando desde el punto de vista de Sánchez.
No, estamos desde mi punto de vista. Para mí es un brindis al sol. Yo creo que ella no soluciona el problema más que la su parroquia.
Me ha detectado 15. Aparte, dos irregulares
por pasaporte. Se mueven por Europa. Si entran en Francia, vamos a ver. Giovanna, si un marroquí llega a Algeciras y se va a Burdeos, entra en Italia. Entonces tiene que ser. Es así de sencillo el razonamiento. Es decir, una vez que llega a la península, puede venir a Italia, de Suiza, de Alemania o de donde tiene frontera.
El problema se ha agrandado ahora, tal vez, por el tema este, pero es que el problema ya venía. Vamos a ver, con la regularización de los inmigrantes, el problema que Europa detecta no es la regularización en sí, porque es legalizar a una parte importante que se tenía que legalizar. Y luego se te cuelan mucho. Es la posibilidad que tienen esas personas, que aunque no tengan la nacionalidad, sí tienen la libertad para moverse 90 días. Y luego, ¿quién te dice a ti que el día 90 se van a ir, van a retornar? Y se convierten en ilegales en otro país. Esto es un riesgo. Pero es que eso no es de ahora, eso no había sucedido. Y ya Europa ya avisó. Claro, lo de Ceuta fue la gota que colmó el vaso. Pero yo...
¿Por qué no se desarrolla el Frontex? ¿Por qué no se pone el Frontex en Ceuta, en Melilla y en Canarias? ¿Por qué no se pone? Porque a Pedro Sánchez no le interesa.
¿Por qué?
Europa se lo está ofreciendo y no quiere.
Pero yo quería volver a lo de Italia. Italia yo creo que ha ido más... Se ha equivocado en el sentido de que ha dado un paso por libre. Cuando tú estás en la Unión Europea, has firmado un documento, exige al resto que le hagan lo mismo. Mira, si los 23 hubiesen hecho, o los 26 hubiesen hecho lo mismo... Pero es que, ¿por qué lo hace Italia y no lo hace el resto? Yo creo que está bien avisar.
Después, cuando se reúnen, no tienen la valentía de decir, oye...
Alguien tiene que... A ver, la mossa de Italia ha sido... La estrategia de Italia ha sido la defensa inmediata porque es la política del Estado de la República Italiana en ese momento. Ella tiene una política sobre la situación migratoria ben determinata e definita. Por lo tanto, lo paso que no lo ha decidido Meloni perché si è despertato la mañana. Ella lo ha ido advirtiendo, ha convocato la gente che sa di questo, lo ha organizzato e lo ha fatto realtà. Claramente, se la Meloni hace algo in tema di immigrazione, attira l'attenzione dell'Unione Europea e la finalità era questa. Era questa la finalità, però è che la gente seria hace así. La gente che bromea dice: controlliamo lo passeggero italiano, che enorme tonteria, perché los inmigrantes italianos están en Albania.
Pero para mí las dos cosas son dos. O sea, si tú la dejas llamar tontería una, la otra también es tontería. Yo no la llamo tontería, para mí han sido dos cosas que sin sentido. O sea, porque yo creo que la solución, me parece muy bien el paso que dan todos en conjunto. Digo, la mayoría, prácticamente todos los países europeos, para pedirle a España explicaciones. Ahora, cuando alguno ya se sale de ahí y va por libre sin respetar el acuerdo único, creo que no hace bien. Ahora, tampoco hace bien España. España, yo creo que la reacción es de niño chico, ¿no? Tú me quitas el balón, pues yo te quito ahora el tuyo, ¿no? Y además te pongo...
Yo creo que
estamos entrando ya en un juego de niños, ¿no? Y esto no es un tema de un juego de niños. Los niños son las víctimas de esto, que son todos esos que están en Ceuta y en otras partes, en Canarias y en otras partes por intereses mafiosos o por pobreza o por lo que queramos, ¿no? O por guerra. Pero esto es algo más serio. Cuando tú tienes un acuerdo, un país crees que un país lo pone en riesgo, pero hay otro país que se salta ese acuerdo país por libre, yo creo que estamos poniendo en riesgo ya no solo esto, sino mucho más allá, que es la Unión Europea. O sea, yo creo que la Unión Europea está en riesgo, porque no miremos solo el que llegas a un país europeo y te bajas del avión. Ah, tú eres español, bueno, tú pasas, pero tú no, y eso no, sino
si
es
vienes
que
de España, vienes de espacio Schengen, no tienes control fronterizo.
Hemos roto las normas. Hemos roto una norma básica de la Unión Europea, que es el libre tránsito de los ciudadanos de los distintos países de la Unión Europea.
Fíjate la conquista de Sánchez que ha conseguido, ¿no?
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, queridos compañeros. La semana que viene volveremos a la carga. Esperemos que ya Ceuta esté normalizada, que las bases militares de Marruecos sean un espejismo y que no se vayan a realizar.
Vamos a ver
¿qué espejismo? Esa va a ser...
Y que Sánchez haya vuelto de Lleves, que ha ido ya a ver a Guadalajara. Sí. Ha ido a ver allí.
Bueno, igual viene iluminado.
¿Con los 120 policías o los ha dejado aquí? No, no, simplemente no, policía.
Va y viene. Para que le cuiden las perras que tiene en maleta, los animales, que hay que cuidarlos también. Y allí tendrá otro, en vez de mandarlo a Ceuta, lo manda a Lleves a que lo vigile. Pero mira, yo espero que esto sirva para ver si, vamos a ver si el sábado, que es fiesta en España, fiesta en todo el estado. Esperemos que en Ceuta.
Pero una fiesta católica, porque es la ascensión de la Virgen.
Sí, sí, pero esperemos que en Ceuta también sea fiesta, no sea una desgracia. Porque ya verá, lo que ya se verá, está oyendo, lo que se está oyendo.
Tenemos que dejarlo aquí.